Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de los Estados Unidos confirmó esta semana que Jeffrey de Laurentiis se desempeñará como encargado de negocios interino en su nueva embajada en La Habana a partir del próximo 20 de julio.
De Laurentiis se ha desempeñado desde agosto del 2014 como jefe de la sección de intereses en Cuba y mantendrá el cargo de más alto nivel en la nueva legación, informó el Departamento de Estado.
La designación de un embajador con plenos poderes en Cuba requiere que la Casa Blanca proponga un candidato y que éste sea confirmado por el Senado, un procedimiento que podría dilatarse.
Anteriormente, De Laurentiis fue funcionario consular en Cuba entre 1991 y 1993, cuando la isla estaba sumida en la crisis económica tras el derrumbe de la Unión Soviética. Luego se desempeñó como jefe de la División Económica y Política de la Sección de Intereses de 1999 a 2002.
32 organizaciones estadounidenses firmaron una carta que pide al Congreso apoyar la apertura de una embajada en Cuba.
El texto, publicado por la Oficina de Washington para América Latina, conocida por sus siglas WOLA, dice que una embajada de Estados Unidos podría dar servicios al creciente número de estadounidenses que viajan a Cuba.
También señala que el establecimiento de una embajada no significa dar apoyo a un gobierno extranjero. Es simplemente una manera de dialogar con gobiernos, las sociedad civil y grupos empresariales.
La carta añade que con una embajada en La Habana serán más efectivos los esfuerzos de impulsar acuerdos comerciales en diferentes sectores y promover el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Entre los firmantes están WOLA, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Tampa, la Asociación de Arroz de Arkansas, Chicago Foods, la empresa Orbix, USA Engage, Cuba Now, el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos y la Iglesia Luterana Evangélica de América.
En otras informaciones, el Departamento de Estado indicó en un comunicado de prensa que no hay planes para alterar la ley de ajuste cubano. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre este tema con el abogado de origen cubano Willie Allen, experto en inmigración.
La administración no tiene planes de alterar su política migratoria actual, incluyendo la ley de ajuste cubano. Estados Unidos apoya una migración segura, legal y ordenada desde Cuba y la completa implementación de los acuerdos migratorios existentes con ese país. Así señaló la Cancillería estadounidense a través de un comunicado el 6 de julio.
El resultado inmediato de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos es el incremento geométrico de las salidas de Cuba, legal y ilegal.
La cifra de balseros cubanos que han llegado a Estados Unidos o han sido capturados en sus costas se ha disparado desde que La Habana y Washington anunciaron en diciembre la reanudación de relaciones diplomáticas. Solo en diciembre de 2014, 481 cubanos fueron capturados en el mar o llegaron a las costas de Estados Unidos, un aumento de 117% con respecto al mismo mes en 2013.
Y estamos viendo la otra cara de lo que está ocurriendo con las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Es la fuga masiva de cubanos con el miedo que el ajuste cubano se elimine. ¿De qué ocurre? Que en este año fiscal, posiblemente 50.000 cubanos van a legalizarse bajo el ajuste cubano, que significa casi un porcentaje de 30.000 cubanos que han entrado o por la frontera con México, la frontera con Canadá, con documentos europeos o con visa de los Estados Unidos y se quedaron en los Estados Unidos.
Según las estadísticas reveladas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en los tres primeros meses del año 2015, 9.371 cubanos llegaron a los Estados Unidos por la frontera entre México y en Miami, un aumento de 118% sobre el mismo periodo en el 2014.
El ajuste cubano no se puede eliminar sin que el presidente de los Estados Unidos le anuncie al Congreso que Cuba tiene un gobierno democrático y transparente. Si el presidente americano no le da ese reporte al Congreso, el ajuste cubano no se puede eliminar.
En Honduras, las autoridades detuvieron en los últimos días a 47 cubanos que cruzaban ilegalmente el país rumbo a Guatemala como una escala en su búsqueda por llegar a Estados Unidos.
El diario hondureño Proceso Digital informó que el operativo tuvo lugar en la aduana de Agua Caliente, donde se procedió a inspeccionar una unidad del transporte interurbano que viajaba de Tegucigalpa.
Dos desertores de las tropas guardafronteras cubanas se encuentran detenidos en Bahamas. Ibet Pacheco recogió en el siguiente reportaje el testimonio de uno de ellos y la opinión de un abogado especializado en inmigración.
Dos jóvenes cubanos que se encontraban pasando el servicio militar como guardafronteras escaparon de la isla en una embarcación y actualmente se encuentran detenidos en Bahamas. Ellos temen represalias en caso de ser deportados, según dijeron a Martín Noticias. Yuiselandi Alfonso, de 19 años, pertenecía a la Patrulla para la Detección de Drogas e Ilegalidades, nos explicó un segundo joven nombrado Ángel Luis Llorente, de 21 años, quien era chofer del jefe de guardafronteras en la región central. Acerca de las motivaciones que tuvieron para huir de Cuba, Llorente dijo a Martín Noticias.
Aparte de las condiciones económicas que yo tenía en mi casa, todo el mundo sabe cómo está Cuba y que eso estaba malo, y ahí todo el mundo está obligado en este servicio.
Los jóvenes guardafronteras salieron el pasado 5 de junio en una lancha rápida que tomaron en Cayo Paredón Grande, a 4 kilómetros de la unidad militar a la que pertenecían.
A las 10 horas de navegación se nos rompió el motor. 9 días quedamos a la deriva, nos acabó el agua sin nada que comer y regalamos donde nos recogió el guardacosta, por arriba de Nassau. Ahí estuvimos 6 días.
Los guardafronteras cubanos fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos en un cayo perteneciente a Bahamas y en estos momentos se encuentran en un centro de detención de inmigración en Nassau.
El otro día nos trajeron aquí a este centro, aquí en Nassau. Estamos cubanos, haitianos, jamaiquinos, todos metidos aquí en el mismo lugar. Dos en cada cama, hay un bando cubano durmiendo en el piso afuera, esto está de mar aquí.
Sobre el caso, Martín Noticias conversó con el abogado especialista en temas de inmigración, Willy Allen.
Estos dos jóvenes en las Bahamas, a mí me preocupa enormemente lo que puede pasar con estos dos muchachos. Me imagino que si los devuelve, la presión que Cuba va a tener es de no matarlos, pero que va a sonar una condena de cárcel por traición o por robo o por deserción. Entonces, la deserción es un problema serio. Es una pena enorme con ellos, porque la visión nuestra como comunidad exilada y la visión del gobierno americano en el presente y hoy, y definitivamente la visión del gobierno de las Bahamas sobre estos hombres es totalmente diferente.
La Marina Mexicana rescató a 12 cubanos que viajaban en una balsa hecha a mano cerca de la península de Yucatán.
Fotos hechas públicas por las autoridades muestran una balsa con flotadores y tablas de madera atados entre sí.
La Marina indicó que el rescate sucedió el domingo después de que un barco pesquero divisó la balsa a la deriva.
La Marina Mexicana entregó a los cubanos a las autoridades migratorias, es decir, el Instituto Nacional de Migración.
En otro tema, la empresa de cruceros Carnival acaba de obtener el permiso del gobierno de los Estados Unidos para ofrecer viajes de pueblo a Cuba.
Al respecto, la Comisión Internacional de Comercio del gobierno estadounidense estudia cómo sería el impacto que tendría para el Caribe una apertura total de viajes a Cuba. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene el informe.
¿Cómo impactaría la industria turística del Caribe si Estados Unidos le levanta el embargo a Cuba? Fue el análisis que le pidió la Comisión Internacional de Comercio del Gobierno de Estados Unidos a la Asociación Hotelera y Turística del Caribe. Esta plantea que sería un reto para la región caribeña que la cambiaría para siempre. El que tenga un impacto positivo está en manos de los países del Caribe, dice Frank Comito, director general de la asociación. Alrededor del 70% de quienes visitan el Caribe, excluyendo a Cuba, vienen de Estados Unidos, por lo que vamos a asumir que es una porción de este tamaño y cada sector del Caribe tiene una parte de este pastel. Así que cuando incluimos a Cuba como parte de esa ecuación, si se eliminan las restricciones de viajes o se levanta el embargo, si no agrandamos ese pastel, Cuba se llevaría a la porción más grande del número existente de turistas norteamericanos que viajan al Caribe. Agrega que podría ser una pérdida de turistas estadounidenses bastante significativa para los sectores más cercanos a Estados Unidos, como las Bahamas, Jamaica, República Dominicana. Desde el 17 de diciembre de 2014, que se anunció el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, el número de visitantes estadounidenses que viajó a la isla aumentó en un 36%, según cifras oficiales del gobierno de La Habana. A la fecha, el interés de compañías de cruceros, aerolíneas, ferries para viajar a Cuba aumenta con el paso de los días. La compañía de cruceros Carnival obtuvo esta semana el permiso de Estados Unidos para operar barcos a Cuba desde Miami en los viajes de pueblo a pueblo a partir de mayo de 2016. La compañía italiana de cruceros MSC informó que a partir de diciembre próximo tomará como puerto base a La Habana para sus operaciones de invierno en el Caribe.
Asimismo, el turismo de cruceros en Cuba se quintuplicó en los últimos 3 años y amenaza con romper récords en 2015, según datos difundidos por el Ministerio de Transporte de la isla.
El ministerio destacó que a corto plazo llegarán barcos de mayor porte y la incorporación de nuevas navieras al destino, que es Cuba.
Los puertos de mayor potencial son los de La Habana, cuya bahía llega hasta el corazón de la ciudad colonial, el de Santiago de Cuba y el de Cienfuegos, reportó el comunicado.
El inusual informe de cifras del Ministerio de Transporte se origina 2 días después del anuncio de que la firma Carnival Corporation planea ofrecer viajes desde Miami hacia Cuba.
Los vuelos directos entre los aeropuertos de Orlando en Florida y La Habana, Cuba, comenzaron desde este 8 de julio y se realizarán todos los miércoles y domingos a un costo aproximado de $429, más 100 adicionales por una visa cubana.
Los aviones Boeing 737 son fletados por Island Travel and Tours, una empresa con sede en Tampa. Cubrirán el trayecto de 90 minutos con capacidad para 120 pasajeros.
Los pasajeros tendrán que llenar un formulario en el que deben justificar su viaje a la isla bajo alguna de las 12 categorías autorizadas con licencias generales por la Casa Blanca.
Las licencias incluyen visitas familiares, actividades religiosas, trabajo humanitario y actividades educativas, pero el turismo no está comprendido en la lista.
Un inversionista peruano que realizó un viaje exploratorio a Cuba afirma que la mayoría de los pequeños negocios privados se mueven con dinero de las remesas. En entrevista con Amado Gil, el empresario sudamericano ofreció también otros puntos de vista sobre las oportunidades de invertir en Cuba.
Fue su primer viaje a Cuba y estuvo inspirado en las nuevas relaciones de la isla con Estados Unidos. Su misión, explorar posibilidades de inversiones.
Efectivamente, en Cuba hay mucha pobreza, hay gente que tiene muchas necesidades, pero también hay un sector de la población que ya le empezó a agarrar el gusto al caramelo del capitalismo.
Esta fue la visión que se llevó de su visita de unos días a La Habana, Ítalo Torrese, un inversionista peruano que dirige una oficina en Miami de inversiones latinoamericanas.
Los primeros pasos se están dando con las personas que inicialmente tienen ciertos familiares en el extranjero, están enviando remesas y ellos han logrado juntar un capital y han podido empezar un nuevo negocio.
Sin embargo, de acuerdo a este especialista, Cuba continúa siendo un lugar de alto riesgo para invertir.
En Cuba no hay nada, hace falta todo. Hace falta una fábrica de fideos, hace una fábrica de papel, hace falta todo. Pero ahí entras al tema de una empresa mixta donde el gobierno todavía controla el 51% de las acciones y tienes que estar bajo las reglas de ellos. Entonces, si bien es cierto, la posibilidad o la capacidad, el retorno que puedes obtener es muy alto, el riesgo también lo es.
Contó Torrese que vio La Habana con mayor número de turistas extranjeros de lo que él pensó. También vio limitaciones para el desarrollo del turismo.
Las restricciones no las pueden levantar del todo de golpe porque Cuba entraría en una crisis completa. No tiene infraestructura, no hay restaurantes, no hay alojamiento, no hay capacidad o infraestructura para recibir a tanto turista. Entonces tienen que ir haciéndolo de a poco.
Dijo que conoce muy bien la situación política del país, la situación de los derechos humanos, pero que su viaje se centró solo en posibilidades de inversiones.
Cuando estos señores lleguen ya a etapa final, ya no hay más. Lo que va a haber va a ser una pugna por el poder, entendería yo, muchos caudillos que se van a sentir iluminados, pero que su proceso de gobierno va a ser muy corto, ¿no? Hasta que entren en un cauce electoral.
A pesar de que hace varios meses el precio del petróleo en el mercado mundial ha disminuido, primero considerablemente, luego subió un poquito, pero se mantiene bajo, los cubanos siguen pagando un combustible muy, pero muy caro. Gabriel Reyes preparó un reporte sobre este tema.
El salario promedio de un cubano equivale a 25 litros de gasolina regular, es decir, a menos de un litro diario.
Porque si en el mercado internacional han bajado los precios, y en el mercado interno no ocurre lo mismo.
La pregunta del periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Tur Valladares, se la hacen miles de cubanos, como el taxista habanero Eduardo Emaro.
Si voy a consumir consumir un litro de gasolina, que son 10 kilómetros en ida y vuelta, en viaje total, un litro de gasolina tengo que pagar 3 CUC. ¿Por qué? Un CUC para reponer la gasolina, un CUC que tengo que indefectiblemente guardarlo para el vehículo, para la rotura, la eventualidad, y un CUC para mí, para el gasto mío, etcétera.
Un litro de gasolina regular en Cuba cuesta 1.10 CUC. En el caso de la de 93 octanos, 1.30 CUC.
Si la gasolina fuera más barata, digamos 50 centavos, como una vez tú, el precio podría ser menor, ¿no? Porque
todas las expendedoras de combustible en Cuba son del Estado, que es el que fija los precios.
Ahora bien, en la medida que se encarece el combustible, pues se encarece el precio del pasaje en el particular y por tanto las personas se sienten mucho más limitadas a salir.
En el año 2009, Cuba justificó la subida de los precios del combustible dentro del territorio nacional por el incremento de los precios del crudo en las bolsas de valores.
Ya viajar a visitar a una persona por el simple hecho de que cumple años es un lujo. Se sale al turno médico, se sale a la plaza, se sale porque tiene un ingresado cubano.
Entre tanto, la falta de agua potable y de sueros citostáticos utilizados en el tratamiento contra el cáncer son dos de los males que afectan por estos días a los pinareños, según afirmó a Radio Martí el periodista independiente Raúl Risco.
La población continúa quejándose por la situación del abastecimiento de agua potable, varias zonas que pasan días y días y no llega el agua. Hace más de 8 meses existe esta crisis de agua y más que por un problema del manto freático o las presas, es un problema de negligencia de los funcionarios del Estado, sobre todo de los dirigentes de acueducto de la provincia, que no toman medidas. Anoche mismo, por ejemplo, una vecina llamó y dijeron, sí, esta noche le vamos a poner un poco de agua para allá, y esta es la hora que todavía no han puesto nada de agua, y hace alrededor de 5 días que aquí no viene agua potable, ¿no? Y no es precisamente porque haya llovido menos en esta época que en épocas anteriores, porque aún las presas continúan con agua, los pozos continúan extrayéndose el agua de los pozos, pero lo cierto es que hay una gran negligencia de los directivos de la empresa y alcantarillado, que no hacen lo que tienen que hacer. La reparación de todas estas conductoras de agua tampoco lo hace. Y por otro lado, el suero citostático, imprescindible para las personas que sufren de cáncer, hace más de 3 meses que está en falta en el hospital oncológico de aquí de la provincia de Pinar del Río, el hospital de ese congreso. He estado hablando con algunas de esas personas y me ha dicho que, bueno, el que tiene posibilidad, la familia han ido a La Habana y en bolsa negra han logrado comprarle 1 o 2 sueros a 40, 50 CUC. Se dirigen ahí mismo al hospital oncológico de La Habana, y entonces allí lo sacan, y entonces otras personas que no tienen que ver nada con salud pública son los que los venden en esos precios.
Fuentes de la oposición interna reportaron que desde inicios de este mes las autoridades de la ciudad de Cienfuegos han extremado las medidas sanitarias dado el aumento de pacientes con dengue que se han presentado en los centros asistenciales de esa ciudad. Según el periodista independiente Alejandro Turba y Avares, las zonas con mayor incidencia de estos casos son los barrios de La Juanita y Tulipán.
En esta zona, operarios de la campaña antibacterial están realizando labores de fumigación del área y se ha vuelto a la fumigación masiva y la implementación de puestos de mando en diversos policlínicos de la ciudad, fundamentalmente en las áreas comprendidas La Juanita y Tulipán, inclusive el servicio de oncología que funciona en el Hospital Provincial Gustavo Alberdía Lima, acá en Cienfuegos, fue trasladado con el fin de ingresar en esta sala a pacientes que están llegando con dengue. Hasta la fecha no se conoce muerte por esta causa. En la policlínica área 2 y área 3 que se ubican en La Juanita, así como el área 4 que es el área que es la zona de Tulipán, que están reportando como las zonas más comprometidas, no solo en el caso de ellos, sino también en la detención de focos de criadores de sitios aéreos allí.
Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, se muestra satisfecha por su entrevista con el nuncio apostólico en La Habana. Según contó a Amado Gil del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, le entregó una carta dirigida al Papa Francisco.
En manos del nuncio apostólico en La Habana, Giorgio Lingua, está una carta de las Damas de Blanco dirigida al Papa Francisco, que visitará Cuba en el mes de septiembre. Según contó vía telefónica la líder del grupo, Berta Soler, entre los puntos está una petición para ser recibidas por su santidad durante su visita a Cuba.
Santo Padre nos escuchara dentro de Cuba. Una de las cosas que nosotros hemos podido encontrarnos con el Santo Padre en la Plaza San Pedro el día 8 de mayo del 2013, pero quisiéramos que fuera también aquí en nuestra tierra patria cuando él llegara.
Según explicó Soler, uno de los puntos que trató con Monseñor Lingua fue la experiencia represiva que sufrieron durante la visita del Papa Benedicto XVI en el 2012, cuando sus teléfonos fueron interrumpidos durante 3 días y varios activistas fueron arrestados o impedidos de llegar a las misas ofrecidas por el Papa.
Nos dijo de que están haciendo todo lo posible para que todos nosotros podamos participar, los que quieran, en las misas que el Santo Padre va a dar.
En opinión de Berta Soler, el nuncio fue muy receptivo y prestó especial atención a sus planteamientos, pero sobre el posible contacto con Francisco.
Piensa que reunirse con nosotros quizás lo enfocaran como algo político. Y le dijimos que no, que realmente nosotros no somos políticas, nosotros somos mujeres, que somos defensoras de los derechos humanos, que amamos la vida, amamos la familia y hemos aprendido cada vez a amar a nuestra patria y que eso no es política.
También le entregaron un proyecto de ley de amnistía para los presos políticos cubanos y le mostraron su desacuerdo con el cardenal Jaime Ortega, que declaró que en Cuba no hay presos políticos. Sobre este último punto, Berta Soler no quiso abundar más.
Mientras tanto, el cardenal Jaime Ortega negó que haya injuriado a un activista de la isla que intentó entregarle un documento con información sobre presos políticos durante una actividad del 2 de julio en la residencia del jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana.
En un correo electrónico, el portavoz del arzobispado de La Habana, Orlando Márquez, dijo que el cardenal Ortega le indicó al activista y expreso político Adberto Escobedo que el lugar más indicado para entregarle esa lista era el arzobispado.
Márquez recordó además que en el arzobispado se recibe toda la documentación relacionada con estos temas y que Escobedo ha entregado en ocasiones anteriores, personalmente o a través de terceros, cartas y otros documentos de este tipo.
El portavoz, para desmentir algunos informes periodísticos, agregó que en ningún momento el cardenal Ortega usó frases como prensa de la gusanera para referirse a la prensa en Miami.
Seguir empujando hacia el cambio desde las calles y las redes sociales es el mensaje que envían a todos los cubanos los promotores de la campaña Todos Marchamos, que tiene como objetivo llamar la atención sobre la violencia policial contra integrantes de la sociedad civil en la isla. Al respecto, el activista Antonio Rodiles, director del proyecto independiente Estado de Sats y uno de sus impulsores, dijo a Radio Martí:
nosotros, por supuesto, seguimos con la campaña Todos Marchamos. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que empujar y empujar. Es evidente que el régimen está tratando por todos los medios de frenar este esfuerzo, un esfuerzo que ha venido organizándose y articulándose desde dentro de la isla y fuera, y invitamos a todos nuestros hermanos fuera de la isla a que se sumen en los espacios físicos donde se van a celebrar algunas marchas. Y aquí dentro de Cuba invitamos a todos los cubanos que deseen ir a la iglesia de Santa Rita a apoyar y a solidarizarse con los presos y a solidarizarse con esta petición de una ley de amnistía para los cubanos. Cuba necesita una ley de amnistía y creo que es el momento de que todos empujemos por ello.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: con la familia Castro no se veían los excesos, pero existían. Rodiles, la situación en Cuba puede empeorar. Y muere popular humorista cubano, Carlos Ruiz de la Tejera, el Bocaza.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: una sola letra del año a partir del 2016 en Cuba. Cuba con la gasolina carísima a pesar de la baja del petróleo en mercado mundial. E inversionista peruano afirma que mayoría de negocios en Cuba funcionan con dinero de remesas.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: aprueban disposición que afecta política de Washington hacia Cuba. Una sola letra del año. Organizaciones yoruba cubanas anuncian su unión. Y protesta en el Parque Central.
La publicación digital de noticias económicas Bloomberg elogió la reanudación de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba.
Según Bloomberg, es erróneo pensar que reanudar relaciones es como rendirse a la represión en Cuba. Al contrario, dice el editorial, es la mejor manera de cambiar el sistema imperante en la isla.
El texto añade que la política de aislar a Cuba ha sido un fracaso y que hoy en día Cuba está cambiando en el sector económico.
Bloomberg concluye que la nueva política de Washington hacia La Habana vale la pena porque además de ayudar a acelerar esos cambios, fortalecerá las relaciones de Estados Unidos con el resto de la América Latina.
Opositores al gobierno cubano se reunirán en las afueras de San Juan, Puerto Rico, del 1 al 15 de agosto para desarrollar una propuesta de transición pacífica hacia una nueva Cuba libre y democrática.
El propósito es unir a las dos orillas de los opositores democráticos de dentro y fuera de Cuba, según explicó a la agencia EFE Guillermo Toledo, coordinador del primer encuentro nacional cubano.
El Consejo Nacional de las Artes Escénicas retiró de la sala Tito Junco en La Habana la obra El Rey se Muere, una pieza del rumano francés Eugene Ionesco, adaptada y dirigida por Juan Carlos Cremata Malberti. Luis Felipe Rojas entrevistó al conocido director. A continuación, fragmentos de sus declaraciones.
Más que suspensión es censura, descarada y burda. O sea, fue una total suspensión. Nosotros teníamos todo el mes de presentaciones y solo pudimos dar dos funciones. Ellos alegan que nosotros estamos haciendo un panfleto político contra Fidel Castro, cosa que no es real. Y bueno, nosotros no pudimos discutir absolutamente nada y tuvimos que, después de mucho esfuerzo, bajar de cartel la obra. En derecho a réplica. Ya la segunda vez que yo me enfrento con la censura en el teatro, o sea, la primera vez fue con Ligastra hace unos años, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, en la persona de la presidenta Gisela González y toda la plana mayor a informarnos. Habían leído la obra, no habían asistido absolutamente a ninguno de los ensayos y efectivamente yo no dejo de reconocer que la obra es bastante dura, pero o sea, vivimos otros momentos donde siempre se habló de no prohibir ni censurar nada y es mentira.
En un mensaje publicado en el portal Cubarte, las autoridades culturales cubanas emplearon un lenguaje retórico realmente confuso. Dijeron que en pos de lograr estadios más propositivos entre las obsesiones poéticas de nuestros creadores y la política cultural de la nación, se decide la suspensión de la obra El Rey se Muere.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápares Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.